En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el mercado laboral hay circunstancias que en muchas ocasiones provocan una convulsión. Recordábamos ayer lo sucedido en Valencia, pero claro, esas inundaciones que se produjeron la semana pasada y los destrozos consiguientes de un montón de locales y de empresas va a tener seguramente una incidencia terrible en los datos del desempleo que conozcamos cuando termine este mes de noviembre. En cualquier caso, son circunstancias que en muchas ocasiones no están en la mano de nadie, más que del cambio climático, de las temperaturas, de cómo está cambiando el planeta. Así que, en fin, circunstancias que debemos tener en cuenta muchas veces cuando analizamos estadísticas frías, datos puros, que después también cada cual interpreta, por supuesto, como le conviene, pero hay elementos objetivos, y que haya habido una dana en Valencia es un elemento muy objetivo, por desgracia, para las personas afectadas y también para los negocios que se han visto afectados. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hay circunstancias personales de cada uno, cada una, y que también tienen que ver con el mundo laboral. Y no me refiero a Iria Guzmán, no vayas a pensar, que ya está divinamente, está muy bien, ¿no?
Estoy bien, ¿verdad, Javier Peña? Todo bien en mi cosa laboral, ¿verdad? No hay nada de lo que preocuparse, que yo sepa, ¿no?
Lo único... No.
Ah, vale,
no,
vale.
No, pues hay nada de qué preocuparse y demás. Quedarte en el paro no es un motivo de preocupación hoy en día.
Ah, vale. Genial. Me gusta la nueva manera de verlo.
Y la nueva manera de comunicarlo. Qué importante es la comunicación, ¿te das cuenta?
Porque justo lo haces cuando tenemos un micrófono delante.
Pues para que quede... Mira, así no podrás decir que no estabas avisada. Porque pondré el trozo del programa, diré, señoría, aquí se lo anuncié.
Disfruta. Definitivamente tú disfrutas con estas cosas.
Soy un poco sádico, ¿no?
Como tu profesora.
Sí. No hagas spoiler, que esto habrá que contarlo.
Es una historieta de abuelo que nos estaba contando a mediodía.
Ya, pero que lo contaré en el podcast este que nos está pidiendo toda España, desde el norte hasta el sur, hasta las Islas Canarias.
Y en otra parte, a mí me llegó el otro día un mensaje
de Singapur, por ejemplo.
Uno en Tailandia, que nos escuchaba y que necesitaba el podcast ya.
Bueno, a ver cuándo... Claro, luego es que se va a Chema Moreno de vacaciones y nos ralentiza los proyectos.
Pero ya he vuelto, aquí estamos.
Bueno, ya hemos perdido 10 días, que ya podíamos tener 10 podcasts grabados.
¿Y qué habéis dicho que no habéis avanzado?
Encima que te estábamos esperando.
Hombre, íbamos a hacerlo sin la estrella del podcast.
Ah, bueno, qué orgullo que me llames así. Por lo menos no me has despedido en antena como a Iria.
Una de las estrellas, que la otra es Iria.
Ah, vale.
me despide de una cosa pero de la otra
eso
no.
Eso está bien, eso está guay.
Es que las estrellas tenéis que ser despedidas para que brilléis y vayáis a lo alto del
universo.
Qué
filosófico, te has puesto a las 3 y 4 minutos, sí, 5
debemos,
minutos de la tarde.
Deberíamos profundizar en eso, pero más adelante, porque
sí,
no te he entendido
en
todo.
En un podcast. Bueno, de momento lo que vamos a profundizar... Como ya vi que ayer se las sabía, dinos tú las redes sociales, que le vamos a hacer un poco de ghosting hoy a,
qué bonito,
a Chema.
Una pues, por otra, está bien.
Nos pueden seguir bien a través de TikTok, LinkedIn y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos también ofertas de empleo que compartir contigo. Empezamos por 20 recepcionistas en Madrid Centro.
Para trabajar de manera temporal, cubriendo sustituciones a jornada completa durante el Black Friday y Navidad. Pretenden incorporar personas que presenten al menos un nivel B2 de inglés, que cuenten con un año de experiencia en el puesto y con dotes comunicativos de cara al público. El salario a percibir será el que estipule el convenio.
Y luego hay trabajo para 5 teleoperadores en la zona de Fuencarral.
Las personas que resulten seleccionadas se encargarán de realizar las tareas características del puesto, como la recepción de llamadas para la fidelización y captación de clientes y la gestión de soluciones. Buscan personas con experiencia previa en el sector, el título de graduado en la ESO como mínimo y con altas habilidades para la resolución de problemas. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada parcial y un salario de 9,10 euros brutos la hora.
Buscan personal de limpieza en Alcalá de Henares.
Para que se encarguen de la limpieza de suelos, paredes, textiles y similares en distintos centros y empresas, necesitan personas en posesión del título de graduado en la ESO o certificados profesionales y no exigen que los candidatos cuenten con experiencia previa. El contrato que ofrecen es indefinido y el salario será de 1.440 euros brutos al mes.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para conductores de camiones pesados.
Una empresa con sede en Alcobendas busca incorporar personal capacitado para conducir camiones rígidos de 3 ejes. Necesitan que los candidatos cuenten con experiencia en el manejo de grúa y que estén en posesión del carnet de conducir tipo C más E con remolque de 750 kilos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 1.500 euros mensuales.
Convocatoria de oposiciones para cubrir 5 plazas de auxiliares de inspección de transporte en la Comunidad de Madrid.
Para poder ser admitidos será necesario como mínimo estar en posesión del título de bachillerato y del carnet de conducir tipo B. Todas las plazas son en turno libre y en la oposición los candidatos deberán superar un cuestionario tipo test de 65 preguntas y otro de 15 preguntas a desarrollar. Si te interesa, tienes de plazo hasta el 12 de diciembre.
Y buscan quiromasajista en el centro de Madrid.
Necesitan personal con formación reglada en fisioterapia, osteopatía o quiromasaje y valorarán positivamente a los candidatos que presenten un alto nivel de idiomas. No especifican si es imprescindible contar con experiencia previa y ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar indefinido y un salario de 9,41 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de noviembre. Y bueno, yo hoy, Chema, ¿has traído las fanfarrias? A ver, vamos a abrir a Chema.
¿Ahora sí? ¿Las fanfarrias?
Sí.
Pues si te digo que no sé ni lo que son.
¿No sabes lo que es una fanfarria?
No.
Cuando puedas, José, búscale una fanfarria. Ya,
lo busco,
sí,
lo busco.
Sí, eso,
lo busco.
Vamos a cortar. Esto lo cortamos.
Lo busco. ¿Por qué tendría que haber traído una fanfarria? A ver, mientras lo busco.
Pues porque la fanfarria se utiliza para las grandes ocasiones, para una ceremonia importante. Pues por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues tiene fanfarrias y demás. Entonces nosotros, como estamos de celebración este jueves, ¿a que no sabes por qué?
¿Por qué? No sé nada. Me bueno, traes aquí, pero no tengo ni idea de nada.
Pero de nada, de nada, textualmente de nada. Porque no saben ni lo que es una fanfarria ya a partir de
según
ahí.
Según estoy viendo aquí, es como una especie de trompeta.
Sí,
más
claro.
O menos.
¿No has visto?
Aquí lo estoy viendo.
¿No has visto en las películas de romanos cuando?
Sí, algo así, sí.
Claro,
vale, pues, ya, pues ya, eso, ya he ubicado.
Pues eso, pues son las fanfarrias que tenías que haber traído, claro.
¿Y qué celebramos?
Claro, es que yo le dije fanfarria y dijo, ¿este qué me dice? Y,
sé lo
y
que no, es un fanfarrón, que a lo mejor tiene que ver.
No.
¿No tiene que ver?
Bueno, a ver, a lo mejor no, sí. no sé si a lo mejor el origen de la palabra tiene que ver con fanfarria, porque digamos que la raíz es la misma, pero vamos a ver. Estamos contentos porque nuestra Ana Gómez, que nos tiene esta temporada abandonados, aparece. Aparece en nuestro programa. Ana.
Javier.
¿Qué tal?
Estoy feliz. Te estoy escuchando y me estoy recordando, viviendo los flashbacks del pasado. Sí. Bueno, qué tontería de la fanfarra, de como se diga, la trompeta. Yo estoy aquí feliz de volver. Siento muchísimo haberos abandonado. El trabajo me lo ha impedido.
Claro. Bueno, es que vamos a recordar que eres presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que presides también la Comisión Laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid, uh-huh. Y eso entre otras muchas. Bueno, y luego que ejerces, lógicamente, claro, que tienes tus casos y tus cosas.
Exactamente, exactamente. Soy abogada en ejercicio.
Claro, claro, claro. Que aparte de esos cargos, lo bueno de, o lo malo de esos cargos, es que no son remunerados, que te quitan tiempo, pero no suelen ser por amor al arte y no están suficientemente valorados, no solamente en el caso de ASNALA, sino de cualquier asociación profesional, porque eso, porque tenéis mucha actividad y muchos desplazamientos y muchas actividades y demás.
Sí, muchos fines de semana. Pero ¿sabes qué? Que no cuesta, fíjate, no cuesta. Y eso es porque es muy bonito, ¿no? Lo que se palpa, ¿no? Cuando en una asociación haces una actividad y la gente a la que participa, ¿no? Te comenta, oye, qué bien lo estáis haciendo, qué buena esta forma. Esta toda la información que estamos ahora volcando sobre la DANA.
Sí.
Pues nos lo está agradeciendo. Entonces te das cuenta de que es muy muy enriquecedor, ¿no? Satisfactorio. Y bueno, claro, en fin, claro. Para hacerte esta puerta que me encanta. Y aquí lo pones mucho en valor. Siempre me presentas como presidenta de la asociación, como presidenta de la sección de laboral del
colegio.
Hombre,
es que...
Y bueno, pues oye, la gente me conocerá por ahí, pero bueno, que también soy abogada y madre.
Claro,
madre,
claro,
de tres,
claro.
Bueno, que hace, ya hemos hablado de ello.
Y con una que tenemos especial debilidad porque se involucra en las actividades de la madre, con ese ASNALA Kit, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues bueno. Vamos de todas formas, si te parece, no a ponernos uh-huh. serios, porque en este programa ponernos serios es imposible. Pero sí, primero para recordar los caminos que tienen los oyentes, Chema, para enviarnos las consultas que resuelve Ana y Juan Manuel cuando le toca, Juanma.
Eso sí me lo sé. Así que empezamos con el...
Bueno, raro sería... Bueno, sigue.
El número de teléfono es de WhatsApp, más bien, es el 652-868-099. Allí aceptamos vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz, el 652...
Pero sé que ibas a decir, aceptamos Bizu.
Ah, bueno, podríamos hablarlo eso, no estaría mal. Es el 652-868-099 y también tenemos el correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, qué ilusión, vamos a ello.
¿Es legal notificar a un trabajador el traslado de un centro de trabajo a otro si este trabajador se encuentra en situación de baja médica o es necesario esperar a que se encuentre en situación de alta? En caso de que sea posible realizar el traslado, ¿el trabajador que se encuentra cubriendo la incapacidad temporal pasaría inmediatamente al nuevo centro?
A ver, Ana.
Bueno, pues vamos a ver. El traslado de centro de trabajo está prevista en la ley, ¿no? Tiene que llevar una formalidad, precisamente es esa notificación de la justificación y con un preaviso de 30 días, y nada impide que se notifique a un trabajador que está de baja médica. ¿Por qué? Porque el contrato de un trabajador en baja médica no está extinguido, permanece, digamos, en vigor, está suspendido, pero no extinguido. Cualquier vicisitud que atraviese la empresa, como puede ser efectivamente la necesidad de un traslado de centro, puede producirse estando el contrato suspendido. Y eso ocurre en otras situaciones, ¿eh? Póngase, por ejemplo, hacer un despido colectivo y el trabajador está de baja, ¿no? No impide notificar al trabajador ese despido colectivo si está de baja. Lo mismo pasaría con el traslado. No hay que esperar, por tanto, a que le den el alta médica para notificarle el traslado. Como he dicho al principio, el traslado conlleva dar un preaviso de 30 días para que sea efectivo. Entonces, en ese plazo de 30 días, el trabajador que lo recibe, está de baja, puede o aceptarlo o impugnarlo, o incluso pedir la resolución del contrato con derecho a una indemnización. Así que ahí tiene varias opciones.
Bueno.
Y luego he preguntado, ¿no?
Sí.
Me habéis hecho otra pregunta.
Lo del tema del trabajador que sustituye a esta persona.
Eso es. Normalmente, claro, se suelen contratar por las empresas cuando hay uno de baja un sustituto. Claro, es una pregunta interesante. Realmente tendría la lógica del mundo que si ese traslado está justificado, el sustituto también tenga que desplazarse al nuevo centro. ¿Qué puede hacer la empresa? Bueno, pues como es un contrato de sustitución, podría resolverlo y que ya no hubiera un sustituto en el nuevo centro. Puede hacer muchas cosas, pero lo lógico es que si mantiene ese sustituto, se desplace al nuevo centro, porque está ligado efectivamente a la justificación que han dado para el traslado. Si no lo hiciera así, sería algún motivo que podría esgrimir el trabajador para impugnar el traslado.
Claro. Vale, pues vamos con la segunda pregunta.
Este segundo oyente tiene un pequeño restaurante en el que trabaja como autónomo y con dos empleadas. Una de ellas lleva una baja de larga duración y la otra está alternando bajas con cierta frecuencia. Ante esta situación, este oyente se ve obligado a contratar a otras dos personas, una sustituyendo la baja de larga duración y otra cada vez que la empleada está de baja. Todo esto le está creando ya no solo un perjuicio económico, nos dice que a duras penas puede afrontar los pagos corrientes, proveedores, impuestos, seguros sociales y nóminas, sino que en esta situación, que parece no tener visos de solucionarse, de seguir así tendrá que cerrar el negocio, con lo cual se quedaría, como se dice, con una mano delante y otra detrás, sin salida laboral por su edad y con deudas pendientes de pago. La pregunta es, ¿puede despedir por este motivo estando las empleadas de baja?
Bueno, este tema es interesante porque es verdad que una baja para una pequeña... Bueno, a ver, para todas las empresas tiene su impacto, pero digamos que las grandes tienen un poquito más de músculo financiero, ¿no?, para asumir, porque hay quien dirá, oye, es que la persona que está de baja le paga la nómina a la Seguridad Social. Ya, pero la cotización a la Seguridad Social la sigue pagando la empresa, con lo cual, digamos que tiene el sueldo de... la trabajadora o trabajador sustituto más la cuota a la Seguridad Social de la persona que está de baja, ¿no?
Efectivamente, y luego el sueldo del sustituto. Muchas empresas recurren a ETTs.
Sí.
Y las ETTs son costosas, son mucho más costosas que la contratación directa. Y luego a veces es que no encuentras personal, es muy complicado.
Sí.
Y es un verdadero problema y esto lo oímos mucho. Entonces, claro, lo que pasa es que no creo que los problemas económicos fundamentalmente sea el absentismo. El problema económico que subyace aquí es otro. Parece que el perjuicio realmente económico no puede afrontar los pagos corrientes será pues porque tiene otros problemas gordos, ¿no? Como no consigue las ventas adecuadas, ¿no? Es un restaurante pequeño, no sé.
Yo lo que creo es que, aunque une todo, lo que quiere decir es que lo que le termina de desequilibrar, digamos, el presupuesto... Sí. Es las dos bajas, ¿no?
Las dos bajas, efectivamente. Bueno, entonces yo lo que le puedo decir al oyente es que todo parece indicar que podría justificar un despido objetivo por causas económicas. Pero también le voy a dar otra solución, es que a lo mejor está a las puertas de pedir un concurso de acreedores. ¿Por qué? Pues porque el que no puede hacer frente a los pagos corrientes le permite instar el concurso.
Yeah.
Y eso es, bueno, una vía por la que no sale de caja las indemnizaciones, sino que lo acabará pagando el Fogasa, ¿no? Pero vamos, que tiene que saber que aunque están las trabajadoras de baja, perfectamente es legal extinguir esos contratos de trabajo si está, si hay una causa justificada, como es precisamente esta, una causa económica.
Claro. O sea, si él puede justificar que tiene pérdidas... aunque las pérdidas procedan, ¿no?, de, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Claro.
Es decir, que sin esas cotizaciones equilibraría ingresos y gastos, sí podría, ¿no?, tomar esa medida, entiendo.
Eso es, así es.
Genial.
Porque se puede justificar un despido objetivo no solamente en pérdidas, sino en disminución de ingresos. Como dice que tiene muchas dificultades con el negocio también, pues que lo mire por ahí, a ver cómo van los trimestres, ¿no?, con los ingresos.
Eso es, eso es. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar del mundo de las startups y de una de ellas en concreto que está brillando. Tanto es así que ha sido seleccionada como una de las 12 startups europeas fundadas por mujeres que participan en el programa Rocket Up del Instituto Europeo de Tecnología. Y nos cuentan que han cerrado una ronda de financiación en nada más y nada menos que 1 millón de euros con 250.000 de la misma moneda, y que ha captado la atención, por ejemplo, del fundador de Desigual. Así que hemos dicho, tenemos que hablar con Alba Rocafort, que es la CEO fundadora de esta empresa. Alba, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, encantado de saludarte.
Igualmente, un placer.
Qué vértigo, ¿no? ¿O no te produce vértigo?
Vértigo, bueno, no me habría imaginado hace 4 años que habríamos llegado a donde hemos llegado, pero estamos muy contentos.
Sí, pero quiero decir que al final, cuando alguien consigue 1.250.000 euros de ronda de inversión, también es una responsabilidad, ¿no?, hacia los inversores.
Por supuesto, y nos vamos a esforzar al máximo para conseguir los hitos marcados. Y además estamos muy contentos de los inversores que han apostado por nosotros y que nos acompañan en este viaje.
Además, fíjate que en la nota, y como aquí nos gusta aprender un poco de la jerga del mundo de las startups, dice una ronda de inversión semilla. ¿Qué es una inversión semilla, para los que no lo saben?
Hay varias etapas, digamos, de inversión. La inicial sería una ronda pre-seed, que sí, es una más pequeña, de, digamos, de Business Angel. En nuestro caso fue de 255.000 euros. Sí. Y una ronda seed es cuando ya tienes un modelo de negocio y buscas una ronda pues para consolidar este modelo y empezar a crecer. Y después de esta etapa, pues ya viene la serie A, serie B.
Ya. O sea que estáis en esa parte, ¿no? El proyecto sí, ya es una realidad, pero necesitáis crecer gracias a esa aportación de los inversores, ¿no?
Exacto. Pues ya tenemos el modelo de negocio consolidado y ahora estamos en momento de crecimiento.
Pues mira, una cosita antes de seguir, Alba, porque estás con auriculares.
Sí.
Vale, pues es que a veces se te va un poco, no sé si con el pelo quizá.
Vale, me quito los auriculares.
Venga, pues casi mejor, porque es que te estábamos a ratos escuchando.
¿Ahora qué tal?
Ahora estupendamente bien, claro. Bueno, y 4 años llevas. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, primero vamos a empezar por lo principal, que es explicar a qué os dedicáis en Fabric.
Hemos desarrollado una plataforma que permite a cualquiera crear su colección de ropa en tan solo 20 minutos. Por primera vez, digamos que insertamos tecnología en el proceso de desarrollo de colecciones de ropa y, por tanto, permitimos que cualquiera, de forma digital, a través de modelaje 3D, pueda crear su colección.
O sea, que ayudáis a personas que tengan cierta inquietud por el diseño.
Exacto. Gente que, pues mira, o emprendedores que quieren crear su colección de ropa, o creadores de contenido, o incluso empresas que han recurrido a merchandising hasta ahora y quieren cambiar sus colecciones a moda en vez de merchandising. Entonces, digamos que somos una solución para que todas estas personas que tienen una idea puedan llevarla a cabo.
Ya. Bueno, entonces el modelo de negocio, ¿va dirigido a usuarios particulares o a emprendedores, que sería más lo que llaman un B2B, ¿no?
Sí, B2B, exacto. Al final somos esta herramienta que te permite crear tu colección con tal de que la vendas, la que la puedas vender y monetizar.
O sea, para que los oyentes que no están familiarizados con esto, B2B es de empresa a empresa, ¿no? Un servicio de empresa a empresa, podríamos decir, en lugar de a usuarios particulares, que para eso pues hay otro tipo de negocios. Y cuéntanos un poco cómo surge la idea. Ya nos has hablado hace 4 años, ¿verdad? Y a partir de ahí, un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria?
Bueno, esto surge porque, de hecho, mi amigo del colegio, se llama Hugo Cuesta, y yo, cuando éramos adolescentes, soñábamos con crear nuestra colección de ropa. Sí. De hecho, lo intentamos llamando a fabricantes, pero los mínimos de producción eran 500, 300 unidades. Claro, con 16 años que teníamos, pues no podíamos afrontar, ¿no?, esa inversión.
Claro.
Y siempre se nos quedó ahí. Entonces, hace 4 años, ambos trabajábamos y decidimos dejar nuestros trabajos para emprender y poder democratizar esta industria que para nosotros fue tan difícil acceder en aquel entonces.
Claro. Pero y a partir de ahí, ¿cómo ha sido un poco la aventura? Me imagino que tuvisteis que estudiar en profundidad la demanda que podría tener en el mercado un proyecto de estas características.
Claro, de hecho, nosotros cuando empezamos hace 4 años, empezamos con otro modelo de negocio. Y como buena startup...
El famoso pivote, ¿no?
Sí, exacto, pivotamos. cambiamos el modelo de negocio, cambiamos el equipo, cambiamos incluso el usuario al que nos enfocábamos. Uh-huh. Y entonces fue cuando desarrollamos esta plataforma tecnológica más novedosa, porque nos dimos cuenta que había una necesidad de mercado todavía mayor a la que nos estábamos enfocando entonces. Y empezamos pues trabajando con creadores de contenido, viendo que necesitaban influencers, querían crear sus propias marcas y no sabían cómo empezar y no tenían los recursos. Yeah. Entonces fue a partir de ahí que desarrollamos la plataforma y nos empezamos a enfocar en B2B.
Ay, perdón. Esto salta de repente los problemas del directo y de los móviles rebeldes.
Ya.
Disculpa.
No,
a partir de ahí seguimos hablando un poco porque también tenemos que subrayar, Alba, algo que puede parecer evidente, pero que es muy destacado. Y es que eres una mujer al frente de una startup, que sois poquitas.
Sí, por desgracia.
Por desgracia, eso es.
Muy pocas.
¿Y cómo lo has llevado? ¿Has considerado que tu papel ha condicionado a la empresa? Lo digo, pues, por ejemplo, para las rondas de financiación, para de repente, no sé si has necesitado ir a un banco a pedir un crédito, estas cosas, que es donde nos dicen compañeras tuyas que es donde encuentran mayores dificultades.
Y soy consciente que las hay, dificultades, pero en mi caso, la verdad es que, gracias a Dios, no las he encontrado. Sentido de que sí que es verdad que, bueno, pues nuestro principal inversor invierte sobre todo en startups fundadas por una mujer y un hombre. Por uh-huh. tanto, promueve mucho el que haya mujeres.
Igualdad, ¿no? Y la exacto. presencia de mujeres, que a mí me parece muy importante, claro.
Es muy importante y al final, mira, él mismo dice, yo creo que una startup con un equipo diverso tiene más posibilidades de tener éxito. Entonces hay que fomentarlo. Entonces solo representando a estas mujeres y promoviendo el que haya más mujeres, invirtiendo en startups de mujeres, es lo que va a hacer que seamos más.
De hecho, los datos demuestran, lo has dicho muy suave, yo lo voy a decir más a lo bestia. Los datos demuestran que las startups dirigidas por mujeres tienen, digamos, una perspectiva de éxito mayor que la media.
Sí.
Entonces, digo, ya no solamente la diversidad, sino esa visión de negocio que puede tener una mujer, parece que facilita, lo dicen los datos, no es una opinión que alguien tenga, ¿no?
Sí, y aún así, no es más de un 12% de la inversión actualmente va a mujeres.
Claro, por
eso. Así que es una pena, hay que fomentar el que haya más mujeres y entonces... Sí, hay programas, iniciativas que fomentan el que haya más mujeres en startups. Por ejemplo, comentabas al inicio, ¿no? La Unión Europea ha creado un programa de aceleración que seleccionan a 12 startups al año de toda Europa y nos han seleccionado a nosotros como una de las startups pues para apoyar en el crecimiento internacional.
Claro.
Entonces, iniciativas como esta realmente tienen un gran impacto.
Desde luego que sí. Y ahora entonces a crecer, comentáis que vuestra iniciativa es eso que se llama escalable, o sea que podéis crecer de manera muy muy rápida. ¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Pues en que realmente hay un mercado grande y en crecimiento. necesita nuestra solución.
En internacionalización, os vais a dirigir a otros mercados, ¿no?
El año que viene empezamos aprovechando que estamos que somos parte de este programa de la Unión Europea, empezaremos nuestra expansión internacional. Uh-huh. Y empezaremos a mediados del año que viene, y de ahí primero con presencia en Europa y luego ya exploraremos otros continentes.
Muy bien, pues ha sido un placer, Alba Rocafort, CEO, cofundadora de Fabric, y mucho éxito. Y a ver si
os
convertís en un unicornio, ¿no?
Sí, esa es la intención, en el back office de la industria de la moda.
Claro. Un abrazo. Hasta
un
la
abrazo.
Próxima. Adiós.
Adiós.
Y enseguida vamos a volver a hablar con nuestra Ana Gómez. Mientras tanto, te recuerdo que tienes un WhatsApp, porque es número de teléfono, pero si tienes una consulta, bien para la abogada o bien para el SEPE, solamente atendemos por WhatsApp, es el 652-868099, 652-868099. Está sintiendo aquí mi primo de Zumosol. Uy, te he dicho marcas. ¿Qué pensabas? Que no me iba a acordar del número de WhatsApp.
Sí, además lo has dicho muy bien, lo has dicho a modo boomer, y está
claro,
muy bien.
Pues ya está.
Bien dicho.
Pues como debe ser.
Y bien dicho también que no llamen, que luego al final está bien que
eres
nos los envíen por WhatsApp.
El que lo padece.
Sí, eso es verdad.
Bueno, en cualquier caso, tenemos también correo electrónico, si lo prefieres, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, estoy aquí.
Muy bien, pues nosotros estamos aquí también para trasladar la tercera consulta.
Este tercer oyente está dando clases de robótica en diferentes colegios. El caso es que uno de esos colegios en los que trabaja le ha pedido, aparte de certificado de delitos sexuales y todo eso, su contrato de trabajo. No le había ocurrido en estos 5 años y dice que esto es según la normativa. Nos pregunta a qué normativa se refiere y si es esto legal, si pueden hacerlo.
Cuéntanos, Ana.
Bueno, estamos hablando de una situación de pluriempleo que tiene este nombre, está regulado en la normativa de seguridad social. Es cuando un mismo trabajador desempeña más de un trabajo por cuenta ajena. Tiene unos efectos importantes en la cotización, siempre que estemos superando la base máxima, que está en 4.720 euros al mes. No sé si le ha supuesto o no. El momento en el que agrupando o sumando las bases de cotización de los dos empleos se exceda de los 4.720, que es la base máxima para el 2024, en ese caso sí que se prevé que el trabajador tiene que comunicar la situación de pluriempleo a su empresa para que hagan un reparto, de la base de cotización para cotizar entre los dos empleadores. Se reparte, lo dice la normativa de seguridad social, en función del porcentaje de remuneración que estén cobrando en los dos empleos. Uh-huh. Y eso solo ocurre, como digo, es necesario que lo comunique si está en la situación que he comentado, es decir, que la suma de las dos bases de cotización supere la cotización máxima.
Vale.
Si no, no.
Vale.
No tiene que comunicar todo el contrato, evidentemente es el dato de que está en pluriempleo y le pedirán el dato salarial, claro.
Vale, perfecto.
De la base de cotización,
sí,
no
sí.
La salarial, sino la base de cotización.
La base de cotización, correcto.
Exacto.
Cuéntanos la cuarta.
Este último oyente es vigilante de seguridad y su duda es sobre los adelantos de nómina. Este mes solicitó uno de 370 euros y ahora por unos imprevistos necesita otro de 350 euros y hasta lo que este oyente sabe, el Estatuto de los Trabajadores dice que tienes derecho a solicitar hasta el 90% de lo trabajado. El caso es que este requisito lo cumple para la segunda solicitud y la empresa se lo niega porque ya pidió el primero. ¿Es esto legal?
Bueno, tengo que decirte, Ana, que fíjate que llevo tiempo contigo y dedicado al mundo laboral. No sabía que el Estatuto de los Trabajadores regulaba los adelantos de nómina.
Pues fíjate que sí. Qué bien que te pueda sorprender, Javier,
sí.
Que tiene tantos años.
Sí, 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 sí.
No, bueno, no. Es que hay artículos escondidos.
Claro.
Que como no son muy manidos del día a día, pues ahora de repente un oyente lo ha traído a colación, el
claro.
Anticipo.
Claro,
pero es muy frecuente, no te creas tú.
No, vamos a ver, yo sé, además por empresas en las que he trabajado, que las empresas en los convenios colectivos regulan muchas veces esos anticipos, pero no me imaginaba que estuviera en el Estatuto de los Trabajadores.
Del año 80, desde el año 80.
O sea, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Es que yo, como dicen ahora los de la generación Z, es que yo no había nacido, entonces no tengo por qué saberlo. Yo lo que sea de antes de nacer, yo no. No.
Pues como luego sé que andas con tiempo y casi me expulsas de porque voy muy lenta explicando, vamos al grano. A ver, el anticipo está en el artículo 30, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 29.
Sí.
Es un derecho, es decir, si el trabajador pide el anticipo, se le tiene que dar. Con lo cual, esa negativa de la empresa me chirría bastante. Entonces, he ido al convenio de seguridad privada y efectivamente el artículo 39 de ese convenio regula este derecho al anticipo y habla del 90% que nos dice el oyente, con lo cual está en lo cierto. No tiene por qué ser siempre el 90%, dependerá. En algunas empresas será el 90%, en otras el 80%, no sé, depende, ¿no?, de lo que diga el convenio. Pero aquí es el 90%. Y el oyente nos está diciendo que sumando los dos anticipos que ha pedido en el mes de... entiendo, noviembre,
sí,
no alcanza el 90% de su salario.
Claro.
Entonces, yo le digo, como abogada, me resulta difícil admitir la negativa de la empresa, por mucho que le haya dicho, no es que ya lo ha solicitado. Eso debe ser una negativa administrativa, burocrática, pero no tiene justificación. Y esa negativa él la puede reclamar.
Vale, vale. O sea, que ni siquiera porque lo haya pedido en dos plazos, porque claro, en ninguno se supone que ha superado el 90% de... No puede...
De la retribución.
Claro, lo digo porque como lo ha pedido en dos meses, que el mes pasado pidió un adelanto y este mes ha pedido otro, pero era de 300 y pico euros, con lo cual entiendo que no será por encima del 90%. Porque además él era consciente de lo del 90%, lo hubiera comentado, digo yo.
Claro, ese cálculo se tiene que hacer, ojo, en función de los días trabajados. Es decir, hoy es día 14. Yo podré pedir un 90% de mi sueldo de 14 días.
Ya, claro, claro.
Vale, no del 30 días.
Vale.
Cuenta por hecho que está en ese límite, ¿no? Lo dice. Pero
sí,
bueno,
sí, bueno.
Pero no parece que ese sea el motivo, porque la empresa lo que le deniega es, oye, ya lo has pedido una vez, no puedes pedirlo dos.
Claro.
Y eso no es verdad, eso no lo dice el convenio.
Correcto. Pues Ana, enseguida vamos a comentar contigo noticias, ¿vale?
Venga, genial.
Que antes tenemos que hablar de una convocatoria también del mundo de la tecnología, la innovación en nuestra comunidad, que es muy interesante. Porque hoy y mañana en el campus de Core School en Las Rozas se está desarrollando el Tech Summit 2024 sobre inteligencia artificial. Qué me gusta a mí todo esto de la inteligencia artificial y el debate que hay en torno a este asunto. Vamos a hablar de ello con Montserrat Teva, que es la concejala de Comercio, Fomento de Empleo y Emprendimiento de Las Rozas. Montserrat, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Es Tres Cantos, ¿no?
Ay, perdón. Perdóname, porque estoy con la cabeza en 20.000 sitios y bueno.
Pues ya es lo que hemos tiene. Corregido. Soy de Concejal,
Tres Cantos.
Pero de Tres Cantos.
Tres Cantos, sí, además lo tengo aquí bien grande. O sea, que es que es el tener la cabeza como un bombo, que diría mi madre.
No,
bueno,
pasa nada.
Claro que pasa, porque no es lo mismo Tres Cantos que Las Rozas, con todos los respetos a Las Rozas. Y sobre todo cuando estáis organizando un evento de las características de este, que yo creo que es un evento muy importante, porque dais cita a muchas entidades, a universidades, a Planeta Formación, en fin, a un montón de actores que se dice ahora vinculados con el mundo de la educación y de la inteligencia artificial, el sector audiovisual, el tecnológico, etcétera, ¿verdad?
Así es. Estas jornadas, aunque las estamos haciendo en la Universidad de Cor, que estamos colaborando, ellos están colaborando con el Ayuntamiento y con el Club de Emprendimiento, está dirigido a cualquier perfil. Estamos teniendo muchas visitas aquí de empresarios, de autónomos, de pymes. Estamos con los universitarios y también estamos con chavales que se están acercando de bachiller. Entonces, estamos englobando a todos los perfiles.
Bueno, ay, si yo estudiase bachillerato ahora en Montserrat, iría corriendo, aunque no viviera en Tres Cantos, me iría para allá.
Pues no hay que engañarse, ¿eh? que dicen, hoy una de las preguntas que nos ha sorprendido, ¿no? Ha sido una persona bastante ya jubilada,
sí.
Estaba jubilado,
sí.
y con mucho interés porque ha dicho algo que es muy cierto y es que hay que estar aprendiendo todos los días.
Totalmente.
Que igual que llegó el internet y
sí.
Estábamos todos asustados, tuvimos que aprender y a saber manejarlo, pues ahora tenemos una inteligencia artificial que también es una herramienta más tecnológica y de la cual tenemos que aprender, tengamos la edad que tengamos, para saberla utilizar y poder sacar provecho de ello.
Bueno, es que yo te digo que yo la utilizo, ¿eh? Yo me he pasado este fin de semana haciendo muchas cosas con programas de inteligencia artificial. Por eso me gusta tanto. Pero bueno, entonces, mañana todavía hay posibilidades. No sé si había que inscribirse antes. Si es,
sí, se puede inscribir uno o venir y poder también estar dentro del público. Mañana nos queda todavía una jornada bastante potente, que es una mesa redonda de inteligencia artificial y ciberseguridad,
sí.
que bueno, pues muy interesante porque no sabemos muchas veces cómo usarla y también muchas personas tienen miedo a lo que es la inteligencia artificial por medio del uso de sus servicios informáticos y miedo a que les puedan estar estafando, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces una mesa bastante potente y luego tendremos también un cierre con el CEO del Club de Emprendimiento donde dará unas pautas para emprender.
Vale.
Que tantos chavales nos están pidiendo.
Pues sí, porque esta parte es importante. Hablábamos antes con una fundadora de una startup y sobre todo a ver si se animan muchas mujeres de Tres Cantos y de los municipios del entorno para que apuesten, porque no podemos perder ese 50% de la población, el talento y las ideas y la innovación que nos puedan proponer. Así que, bueno, pues Montserrat Teva, tenemos que hablar más, que llevas todas las áreas de las que nos ocupamos en este programa, en Madrid Trabaja. El comercio, el fomento del empleo y el emprendimiento, o sea que con cualquier motivo te volveremos a llamar muy pronto, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Y prometo no equivocarme la próxima vez.
Muy bien, pues encantada.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y los vamos a aprovechar magníficamente bien con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que hace, bueno, yo es que creo que además la última vez que hablamos no hubo espacio para las noticias, así que hace mucho que no comentamos noticias contigo. Y anda, que no han pasado, que no han pasado cosas.
Qué bien, eso significa que no ha pasado el tiempo, vamos a ello.
Bueno, pues vamos primero a hablar del permiso de paternidad y que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, ¿no?
Pues sí, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que parece histórica, puesto que extiende el derecho...
Solo
parece para mí, que no tengo mucha información. Luego Ana me dirá, sí, efectivamente,
muy
es
bien,
histórica.
Muy bien, así me gusta.
Que extiende el derecho al permiso de maternidad para las madres solteras que pertenecen a familias monoparentales. Esta decisión, fundamentada en el principio de igualdad y no discriminación, considera que la limitación previa de este permiso constituía un trato discriminatorio hacia las mujeres. La sentencia insiste en reconocer que los hijos de familias monoparentales tienen las mismas necesidades que los de las familias biparentales y, por lo tanto, deben tener acceso a las mismas garantías para su cuidado y protección. Según los expertos, como Ana y no yo, este fallo tiene implicaciones significativas para la equidad en el ámbito laboral y familiar, ya que promueve la conciliación y contribuye a reducir la brecha de género en el mercado de trabajo. La resolución del tribunal no solo resuelve una situación de desigualdad que afectaba a miles de madres solteras en España, sino que también marca un precedente importante para futuras reformas legislativas en materia de conciliación familiar.
En definitiva, a ver si yo me he enterado bien, Ana, que las familias monomarentales tendrán el doble de permiso para que se equiparen, digamos, a las que tienen dos personas. Es que iba a decir padre y madre, pero hoy en día hay dos padres, dos madres, en fin, la riqueza es amplia en este aspecto.
Precisamente, pero no es el doble, vamos a matizar, efectivamente es una sentencia histórica, porque la llevábamos esperando muchos años. Esto viene de un recurso que hicieron madres solteras al Tribunal Constitucional y también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha dictado esta sentencia y ha dicho, a partir de ahora se tendrán que dar 10 semanas adicionales a las que ya se dan por ley, 16, por lo tanto serán 26 semanas.
Vale. ¿Sí?
Ese será el total de semanas que tiene el permiso por nacimiento y cuidado, que es como se llama, no permiso de paternidad,
sí.
Permiso por nacimiento y cuidado, las madres progenitoras en una familia monoparental. Esto es importante porque efectivamente da una cobertura de seguridad social que permite conciliar, permite que esas mujeres no salgan del mercado laboral, tanto es una medida muy buena. Y por otro lado, a las empresas, claro, les supone una carga, porque ahora tendrán que soportar un permiso mayor. durante el permiso, decíamos antes, se suspende el contrato, existe la obligación de seguir cotizando a la Seguridad Social. Pero es lo que hay. Y es una medida para que no sea discriminatorio, porque efectivamente los niños, fijaros, de una familia monoparental solo tenían cuidados 16 semanas, mientras que en una familia biparental con un padre, con un progenitor y otro progenitor, tenían acumuladamente pues las 26 semanas.
Claro. Bueno, en cualquier caso vamos a hablar ahora de la Seguridad Social, que puede anular contratos laborales y sin que lo supervise un juez.
Así es, la reciente sentencia del Tribunal Supremo permite a la Seguridad Social anular de manera administrativa contratos laborales que considere fraudulentos sin necesidad de pasar por los tribunales. Este cambio acelera los procedimientos para detectar y actuar contra falsas relaciones laborales, eliminando la vía judicial y permitiendo a la Tesorería cancelar directamente afiliaciones de empleados en situaciones donde se sospeche que el contrato busca obtener beneficios sociales de manera indebida o incrementar artificialmente el número de trabajadores para acceder a ayudas y licitaciones. Esta medida es especialmente relevante para sectores donde los falsos autónomos son habituales, como las plataformas digitales y la economía colaborativa, ya que facilita el paso de trabajadores autónomos al régimen laboral general si se considera que existe una relación laboral real. Esta nueva capacidad de actuación de la Tesorería responde a la necesidad de combatir el fraude laboral y presiona a los negocios a formalizar correctamente sus relaciones laborales.
Ana, ¿esto es también histórico o no?
No, histórico no lo es, pero es otra llamada de atención muy seria a que las empresas, cuando hagan contrataciones de falsos autónomos, pues lo corrijan, porque efectivamente eso ya lo teníamos en la normativa, se cambió la ley hace poco, para que la Tesorería actúe rápido, da de baja de oficio, empieza una liquidación de cuotas, quita las prestaciones que se hayan reconocido, las reclama las empresas, es mucha infracción, hay unas multas muy elevadas por este tema. Y antes, ¿qué pasa? Pues que como hay mucha dilación en los juzgados y la Tesorería tenía que acudir a los tribunales, pues se perdía mucho tiempo y a lo mejor un expediente de estos en 4 años no se cerraba. Y ahora, en cambio, de un día para el otro te encuentras con que tienes una premio, un embargo en tu cuenta de la empresa, porque te han reclamado una deuda. Y es precisamente por esta situación que ha cambiado la ley, y ahora el Tribunal Supremo dice, es que ahora con la ley en la mano es lo que hay. Es válido que la Tesorería haga esto.
Vale. Bueno, y vamos a hablar de una sentencia, una empresa que contrató a un detective privado y que ha sido condenada. ¿A qué?
Así es, Javier, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado ahora una condena a la empresa que contrató a un detective privado, como bien comenta, para seguir a un empleado que estaba de baja laboral. La sentencia confirmó la nulidad de la sanción impuesta al trabajador y le obligaba a indemnizarlo con 15.000 euros por daños y perjuicios. El caso se originó cuando la empresa sancionó al empleado con 60 días de suspensión por supuesta falta muy grave, y lo hizo basándose en un informe de seguimiento realizado por un detective que fue el que fotografió al trabajador en un club de golf privado y en una segunda residencia durante su incapacidad temporal. El tribunal desestimó el recurso de la empresa, puesto que consideró que la prueba obtenida infringió la ley de seguridad privada y que se trató de una intromisión en la vida privada del trabajador sin justificación suficiente para la medida de seguimiento.
O sea, que no es por que fuera un detective, que eso sucede habitualmente, sino porque el detective se metió donde no debía.
Qué curioso, ¿no? ¿Os parece? ¿No es chirría? Es que a mí me deja...
Sí.
Esto es lo que pasa a veces, ¿no? Que a mí no comparto.
Es el concepto que se pueda entender sobre, digamos, lo que es vida privada. Es decir, si ir a un campo de golf privado vulnera tu derecho a la privacidad, pues lo mismo, efectivamente, incumple la ley de vigilancia, ¿no?, que regula la labor de los detectives.
Sí, tendré que analizar bien la sentencia, como solo me he quedado con el titular, a mí me parece un poco chirriante, pero porque es que si no, ¿qué le quedará a las empresas? Para mí la intimidad es el domicilio. Tenemos muchas sentencias por ahí, no puedes pasar del seto de una casa, no sé, ya hay alguna sentencia que habla del seto, incluso del jardín, pero un campo de golf,
Si es de un club, en fin. Si es de un club privado, no es lo mismo que si es un sitio público, ¿no? Yo creo que debe ir por ahí la sentencia.
Debe de ir. Permitidme que la lea para comentarla con más detalle, pero vamos, a mí me chirría mucho yo. Me quedo ahí escéptica.
Pues anda, que si te chirría a ti, no nos va a chirriar a los demás. Entonces, que nosotros nos ponemos en tus manos en cuanto a opinión y orientación sobre estos temas. Así que...
Seguramente que iba por ahí, por lo de lugar, como dices tú, un lugar reservado o privado.
Claro, yo creo que sí, que va un poco por ahí.
Por ahí,
pero bueno, en fin, pues que ya hemos llegado al final de este programa del jueves. Y nada, bueno, si quieres seguimos, hablo yo con Nieves Herrero y que nos deje aquí una horita más y hablamos de otras cosas.
No, que los oyentes se habrán cansado. Bueno.
No, hombre, sobre todo porque igual Nieves Herrero y su equipo han preparado...
algo más interesante.
Contenido, no, ni más ni menos, pero han trabajado la hora y los pobres tendrán que les luzca esto. Bueno, Ana, hasta la semana que viene. A vosotros, hasta mañana.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.